Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de relatos, de experiencias que tienen que ver con lo paranormal y estamos esperando tu participación. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de esas cosas que vienen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Me sonó a alguien, ¿verdad? Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos vamos a dar inicio a una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Haz uso de todas las vías de comunicación. Aquí te va una más que realmente resulta muy efectiva. Nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Queremos también saludar a las estaciones que se unen en la República Mexicana, Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las madrugadas más frías, cuando el campo aún guarda el último aliento de la noche, los agricultores aseguran ver una figura femenina caminar entre los sembradíos. No deja huellas, no hace ruido, no pertenece a este mundo. Y cada vez que aparece, los animales se quedan sin vida, como si algo invisible las arrancara. Quienes han intentado seguirla afirman que su rostro cambia con la luz, que sus ojos no reflejan nada y que el amanecer se detiene cuando ella gira la cabeza. Un fenómeno que nada tiene que ver, pero que todos temen escuchar entre el susurro del viento. Hoy, la aparición que marchita la vida con la mujer del sembradío.
¿Qué tal el tema de esta noche? ¡Wow! Me quito el sombrero por lo interesante que está. ¿Tú te atreverías a mirarla hacia los sembradíos antes del amanecer? Sabiendo que, pues, algo tal vez te está esperando y está caminando junto a ti sin dejar huellas y sin que tú te des siquiera cuenta. Contesta la pregunta, ¿te atreves o no? Y responde con nosotros. Por supuesto, deseamos que juntos vayamos recorriendo esta noche con temas de lo paranormal. Vamos a dar inicio con uno de sus relatos que nos han enviado, por supuesto. Adelante.
Ahí le doy otro pequeño relato, dijera aquel. ¿Órale? Un relatito, no es muy grande, no es muy espantoso ni nada de eso, ¿ves? Pero esto me pasó a mí. Bueno, ¿se acuerdan que les dije por escrito que yo, cuando estaba allá en México, pues, cuando alegaba con mi ex mujer, me gustaba, o sea, me iba yo de la casa, pues, me iba siempre por lo regular para mi potrerillo ahí. Bueno, una vez estábamos así, era en el día. Entonces, yo estaba en el potrero. Y como mi jefe, mi papá no tenía mucho, que había muerto, yo estaba triste yo, y estaba yo acordándome de él, estaba yo llorando, la verdad, estaba yo llorando y decía, jefito, cómo te extraño, que si estuvieras aquí, porque mi papá nunca me dejó solo, no, nunca, nunca, siempre me sacó de problemas. Cuando yo no miraba la salida, él siempre llegaba, me ayudaba, me rescataba, digamos, de cuando yo miraba la, ya no miraba la orilla yo. Él siempre tenía solución para todo. Él todo, aunque yo mirara que era un problemón en el que estuviera yo metido, pues él siempre no perdía la calma, él siempre tranquilo. Él siempre, así, él me decía que no me preocupara. Él me ayudaba, pues. Bueno, entonces yo estaba ahí llorando, pues, y papito, cómo te extraño, ¿verdad? Como quisiera que estuvieras aquí. Contigo sería diferente, pero yo tuviera. Pero ya sin tu consuelo, pues ya yo me siento bien, bien, bien mal. Entonces mi jefe, cuando él llegaba de trabajar o de donde fuera y que me miraba ahí en la casa, pues ahí sentadillo o haciendo algo, lo que fuera, él me decía, él tenía la maña de decirme, o la costumbre de decirme, decía, pito, 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 como diciendo Lupito, como diciendo Lupito, ajá. Él siempre me decía así, Lupito, como pito, 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 así. Él tenía su forma de decirme, pito, pito, así me decía el señor, mi papá, pues. Entonces, así clarito escuché, yo estaba en mi camioneta y así clarito, como atrás de mí, como en el cajón, como digamos, como en el cajón de la troca, escuché bien clarito que dijeron, pito, y de volada que se me quitaron las lágrimas, o sea, se me quitaron, dejé de llorar, pues, me dio bien harto gusto, bien harta alegría, y le dije, papá, papito, digo, eres tú, papá, eres tú, pero ya no me volvió a decir nada, solamente fue una vez, y ya. Pero me dio gusto, ya pues dejé de llorar, dije, mi jefito aquí está, aquí anda conmigo. Y bueno, ese es otro relatito pequeño, ¿sale? Bueno, hasta luego, bendiciones y saludos desde acá, desde Sur Carolina, desde Greenview, Sur Carolina, de su amigo Lupe. Adiós, bendiciones, bye.
Gracias, mi amigo. Oye, pues qué emotivo relato, ¿eh? Dices, no es de terror, no, pero a cualquiera de nosotros que ya perdimos a nuestro padre, sabemos lo que estás diciendo, mi amigo.
Claro, y le dio consuelo en ese momento que tanto lo necesitaba y que añoraba su presencia. Gracias por compartir también este tipo de relatos que nos hacen creer que estos familiares que tanto amamos y que ya no están físicamente aquí, de alguna manera están conectados con nosotros, y eso nos llena de paz, ¿no? Y de tranquilidad en momentos difíciles como los que tú estabas atravesando. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bien, aquí con un poco de frío.
Ah, ¿dónde te encuentras?
Me encuentro en San Vicente, San Coyalá, San Luis Potosí.
Ah, ok. ¿Y cuál es tu nombre?
Román González.
Román. Sí. Vamos a escuchar, Román, queremos saber tu experiencia, ¿de qué se trata?
Mire, son varias cosas. Una, empezando una noche, estaba en mi casa cenando con mi familia. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir allá a la milpa a cuidar la milpa porque entran los perros o coyotes, no sea comerse los elotes. Y le dije yo, pero pues ya es de noche, ahí está la lámpara y ahí está el rifle y ahí está el machete. Bueno, está bien, tendría yo creo yo como unos 13, 14 años yo creo. Y me fui, llegué a la huerta y llegué arriba en un cerro pues. Y pues había leña, mi papá tenía ahí un como una casita, un jacalito que le decía a él, ahí hay un jacal. Y entonces llegué yo ahí, prendí lumbre y puse a prender la lumbre pues y me fui a darle la vuelta a la milpa. Uh-huh. En las esquinas de la huerta tenía pues leña pues, tenía montones de leña así que había para prenderlos pues, ya fui, prendí uno, prendí el otro, en las cuatro esquinas y en medio. Entonces, sí, ya me regresé otra vez al jacalito, me corté como unos cuatro elotes, los puse a dorar, a asar pues, y me subí arriba al tapete porque tenía pues como una camita arriba de la casita pues, elevado. Sí. Entonces, me quedé allí, pues yo pienso que me quedé dormido porque eran como la 1:30 o 2 de la mañana, yo creo.
Román, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La caja de la pizza es cuadrada, la pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, hoy te estamos invitando a participar con la aparición de la mujer del sembradío. Has sabido de ella y estamos platicando con Román. Nada más te voy a pedir si le bajas al dispositivo que tienes prendido. ¿Se escucha un radio o algo?
Está muy bajito, pero bien, le bajo más.
Ah, ok. Ahí está. Ya para escucharte a ti completamente. Román, te interrumpimos, pero ya estamos de regreso.
Bueno, me quedé donde le dije que estaba arriba. Entonces era como 1 o 2 de la mañana por ahí. Entonces me fijé hacia otro cerro, porque hay varios cerros ahí donde yo iba a cuidar la milpa cuando vivía mi papá y que yo estaba chamaco, pues. Entonces me fijé para allá rumbo al cementerio. Entonces se veía la carretera y se veía un camino que sube para arriba al cementerio. ¿Y qué crees?
¿Qué?
Yo vi unas luces, como luces de unas lámparas, como si hubieran sido velas, pero muchísimas. Entonces me quedé mirando, me senté ahí en el tapeisle o tapanco, no sé cómo lo interpreten ustedes, pero yo estaba arriba. Entonces todas esas luces llegaron al cementerio y empezaron a entrar así, porque a lo lejos se veía la entrada, pues, del cementerio.
Sí.
Entonces rodearon todas las tumbas, el cementerio, se llenó, pues, de luces el cementerio. Uh-huh. Entonces dije, pues, ¿qué será eso? Y ya me quedé ahí en expectativa y ¿qué cree? Después sí. se oía como gente que lloraba, así, y se oían como rezos, o no sé, a lo lejos. Le estoy hablando que era una distancia como de unos 700, 800 metros más o menos,
sí,
de distancia de un cerro a otro, porque el cementerio de hecho está en un cerro, y la milpa que teníamos nosotros donde trabajaba mi papá también está en un cerro. Entonces se veía de un lado a otro. ¿Y qué creen?
Sí.
Pues de repente se oyó como unos martillazos, así como cuando cierran la tapa de un féretro, pues, para sepultar. Y se oía como que echaban tierra, así, que así a lo lejos, pero decía, ¿cómo? Y luego de repente se apagó todo. Se quedó todo en silencio. Y sí, la verdad, sí me dio miedo. Entonces me volví a acomodar ahí arriba. Dije, ¿qué tal si yo me caigo? ¿Sería que estaba soñando? No sé qué. Pero, ¿qué crees? Esa fue mi experiencia que tuve en esa ocasión. Y aunque tengo otras cosas que relatar, pero pues no sé si tengan un poquito de tiempo para mí.
Claro.
O en otra ocasión les vuelvo a platicar, sí, de otras.
Ah, no, sí, ya estamos aquí, Román. Pues, ¿qué te parece que escuchamos tu siguiente relato?
Bueno, en una ocasión, bueno, esto está más fúnebre, pues, porque era un día sábado, mi papá me mandó a comprar chicharrones. Mi papá tenía una parcela de un lado y de otro lado de la carretera. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Mi compadre está matando puerco, ¿ves? Y me va a mandar unos chicharrones. Ten estos 5 pesos o 10 pesos. Porque en aquel entonces, pues, 100 pesos, pues, era mucho dinero.
Sí.
Entonces, pues ya fui, ¿no? Y regresé. Y cuando yo regresé, ¿qué crees? Vi a un señor que estaba dándole de machetazos a otro.
¿Cómo?
Así, y cuando ya, yo creo que el señor ya no aguantó más, se metió debajo del carro. Ya mátame, por favor, dijo. Y yo me quedé mirando a aquel hombre. Y aquel hombre, yo creo que a mí no me vio. ¿Y qué cree? Cuando ya el señor se metió debajo del carro, el señor se brincó 3 hilos de alambre de la cerca que tenía mi papá y se perdió a través del monte.
Uh-huh.
Y pues yo me acerqué y mi papá estaba trabajando en la huerta y me dijo, oye, dice, no oyes unos gritos, un señor que se está muriéndole debajo del carro. Ay, no, dijo, vámonos, porque eso está peligroso, me dijo, vámonos. Y ya nos fuimos. Pero esa fue una experiencia que todavía me tiene traumatizado, porque en ocasiones todavía veo, en mis sueños veo eso. Y pues, como les digo, yo era un chamaco, un niño todavía.
O sea, han pasado muchos años, pero lo tienes tal cual en tu memoria.
Así, vivido así, lúcido, pues, en mi mente, sí. Y y he vivido muchas cosas así, le digo, y en una ocasión también, esta es otra, también, como nosotros vivíamos en una comunidad, en un rancho, y en una ocasión también no había agua por ese tiempo, había una sequía, entonces dijo mi papá, vayan a traer agua, yo me siento muy cansado, vayan, estas son, van a ser las 12 de la noche, pues yo creo que ha de haber agua, dijo, ya de tener agua al pozo, y ya que nos fuimos, entonces en el pozo había un árbol de zapote chico, de chico zapote, pues, entonces llegamos ahí, y ya dijo mi mamá, alúmbrala, entonces ya le alumbré yo, sí tiene agua, pero ya cuando llevábamos como unas tres latas de agua que había llenado, ¿qué cree? Se oyó como un viento, como si hubiera caído tierra de arriba del árbol hacia abajo. ¿Y qué cree? Pegó como un aire, pero ¿qué cree? El árbol llegaba hasta abajo. Sí, como si se hubiera hecho, pues como si hubiera sido de chicle el árbol, pues, como si fuera de hule. Llegaban las ramas hasta abajo, hasta al piso de la tierra, pues. Y no, hombre. Ya como pudo mi mamá terminó de llenar la última lata de agua que le llenaba, que faltaba, y cargamos la burra y nos fuimos otra vez, nos regresamos. Dijo mi mamá, yo ya no vuelvo por ahí, le dijo a mi papá, porque sí hay agua, dijo, pero no, hombre, dice, ya nos espantó el duende, dijo, porque el árbol, ¿sí? Dijo, del chico, del zapote, dijo, llegaba hasta abajo como si hubiera sido de hule, dijo, las ramas. Y entonces dijo, yo voy a ir, dijo, a ver si a mí me espantan, dijo mi papá, yo voy a ir a traer agua, dijo, vámonos, órale, vámonos, llévense las lámparas. ¿Y qué crees? Llegamos ahí con mi papá, ya llevaba como dos latas de agua, otra vez, llenándolas, cuando otra vez un viento así como un aire, otra vez el árbol llegaba hasta abajo, dijo, con que a mí me quieres espantar, dijo mi papá. Que saca la lámpara que alumbra hacia arriba porque se quedó quieto el árbol otra vez, sí. Y allá arriba, ¿qué crees? Se veían unos ojos grandotes así, pero unos ojos grandes, de tamaño grande, pues, que se rojos así se veían, rojos los ojos. Dijo, con que ahí está, dijo mi papá, entonces tú eres un nahual, dijo, así, ahora vas a ver, dijo. Entonces que agarra la escopeta, que le tira un tiro y cayó un animalito bien chiquitito abajo, así chiquitito, con unos ojitos rojos, pero como si hubiera sido un murciélago así. ¿Quién sabe qué animal sería? Pero ese sí, pues a mí sí me dio miedo, la verdad, porque yo estaba chamaco, chico todavía. ¿Y qué cree? Te voy a platicar otra más de este mismo lugar. Esto fue en el día, también fue como a los, ¿cómo será? Como a la semana. Sí. Ahí cerca del pozo había una como una explanadita, pues. Entonces ahí mismo, en el día, como a las 9 o 10 de la mañana, que fuimos a buscar agua, a traer agua, pues, para la casa. Estaba una esfera que tenía unas luces multicolores, pues, de muchos colores. Pero les digo, le platico, esto era como en 1973, 74, por ahí. Entonces, sí. Pero esa esfera era grande, pues, tenía como un tripié que estaba sostenida. Sí. Entonces tenía una escalera hacia abajo y ¿qué cree? Andaban unos señores, unas personas así, pequeñas, no muy grandes, que tendrían como, pues, a lo máximo como 1.20, como un metro, 1.20, 1.30, sí. Por ahí. Sí. Entonces, pero vestidos de azules, con cascos y todo eso. Entonces, cuando llegamos nosotros, llegamos ahí al pozo, andaban ellos también alrededor del pozo, de donde traíamos nosotros el agua. Entonces, personas traían trajes azules, todos los tres que estaban ahí con trajes azules. Cuando nosotros llegamos, no dijeron nada, únicamente se enfilaron otra vez hasta donde estaba esa esfera luminosa, pues. porque prendía de muchos colores, pero era como transparente.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Como si hubiera sido de cristal. Entonces los dos se fueron hacia atrás y uno se sentó así como en un carro, pues, que tenía
Roman,
un volante y...
Aquí te interrumpo, sí, porque tenemos que ir a la pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, sí. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensuciarán, pero el cerdo lo disfrutará. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Román, nuevamente contigo. Estamos escuchando, sí, relatos que tú nos quieres compartir. Ahora, desde, sí, San Luis Potosí, Román. Adelante.
Sí, mire, entonces le digo que una persona se acomodó como a un volante. Y ¿qué cree? Sí. La esfera empezó a elevarse y elevarse y elevarse hasta que se perdió en el cielo, pero prendía muchas luces multicolores, ¿eh? Así a pleno día. Y yo y mi mamá nos quedamos viendo esa cosa hasta que se perdió en el cielo. Por hoy es todo lo que les voy a platicar. Después les voy a platicar otras cosas más que he vivido.
Claro que sí, Román, aquí vamos a estar esperándote.
A lo largo de
tu vida.
Sí, a lo largo de mis 65 años, sí.
Bueno, mucho que contar todavía.
65 años. Sí, bueno. Sí, claro. Bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Aquí estoy. Siempre he estado escuchando su programa.
Gracias, amigo.
Así.
Román, te mandamos un abrazo.
Gracias, lo escucho a estas horas y también en la madrugada, y escucho la programación de la estación también.
Muy
hasta
bien.
Que amanece.
Eso, wow, me parece excelente.
Yo le voy a platicar esto, sí, también, por eso mismo motivo, yo no duermo también, por ahí hay otra anécdota también, otro relato que les voy a platicar, y eso también está es medio escabroso.
Entonces, okay.
Yo a raíz de eso, porque a donde vivía mi papá, ahí pasa un arroyo y pasa en la carretera y ha habido muchos accidentes. Entonces, yo me espanté y a raíz de eso, yo casi no duermo, yo duermo por rato nada más. Yo no duermo así que me quede dormido y duerma 2-3 horas o varias horas, ¿no? Simplemente duermo una hora o media hora y me vuelvo a despertar. De hecho, yo no tengo miedo, no soy una persona miedosa. Yo estoy aquí, estoy solo. Aquí tengo una perra, que yo le llamo Luna, es la que me acompaña, pero ahorita no está, quién sabe, se fue por ahí. Pues
muy bien.
La riega, yo creo, porque luego llega y la oigo ladrando y así.
Ok, pues
pero
entonces
no, ocasión, no,
vamos a hablarte sí, próximamente.
Sí, y ya les platico de este otro sueño y otros más, porque les digo, he vivido muchas cosas.
Claro que sí, entonces vamos a estar en comunicación contigo.
Sí, me dio mucho gusto saludarlos. Hasta
gracias,
luego.
Amigo, igualmente.
Y gracias por su atención.
Gracias a ti por reportarte, por estar aquí presente en La Mano Peluda. Y mira, tantas experiencias que tiene, y claro que le vamos a hablar para que nos siga contando.
¿Cómo de que no? Por supuesto. Saludos a Arturo, que está con nosotros, y también a David Núñez, a Verónica B. Ayala, a Maribel Pineda, por supuesto, Luz Arellano, Mapat Gómez y Juanito Arcos. Un saludo a ustedes y vamos a seguir escuchando historias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Madaí Escudero, soy de Poza Rica, Veracruz. Hace un mes pasó aquí una desgracia muy grande. El 10 de octubre, prácticamente la mitad de la ciudad sufrió una inundación nunca antes vista.
Sí,
y mi mensaje es para pedir si se puede hacer algún especial, porque mucha gente dice haber escuchado cosas o visto cosas pues fuera de lo normal justo antes de la inundación, la cual pues quizás estaba alertando de la desgracia que venía, y pues me gustaría juntar todos esos relatos, o si no es exactamente de Poza Rica, de este evento tan triste que pasó, quizás algún especial de eventos paranormales que hayan pasado justo antes de una desgracia muy grande, no sé, de un terremoto del 86, de algo,
o
buen este punto, tipo de desgracias en las que muchas personas perdieron la vida y afectaron casi a toda la ciudad. Entonces no sé si se puede hacer, ya sea tanto una especial de lo que recientemente pasó por acá, pasó en Veracruz, empezó en Puebla, en la sierra, bajó todo el agua y acá pues ocurrió la desgracia, pero también ocurrió desgracias ahí en la sierra. Así también, si no se puede hacer una especial de por acá, también me gustaría saber en general de otras desgracias muy grandes que la gente haya tenido como tipo advertencias o experiencias justo antes de que pasara el fenómeno natural. Bueno,
okay.
Muchas gracias y
buen
saludos.
Punto. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias, con mucho gusto. Buena sugerencia, ¿no lo crees, Gina?
Claro, y estamos nosotros aquí dispuestos a recibir todos los comentarios y estas sugerencias que nos hacen para tomarlas en cuenta, que eso es lo más importante.
Sí, desde luego, lo que deseamos nosotros es que juntos hagamos esta emisión con sus ideas, sugerencias, comentarios, por supuesto, lo principal, que son sus historias. Este programa está diseñado para eso.
Sí, y además propuestas de temas para que ustedes también participen. En diversas zonas rurales, agricultores han reportado un fenómeno inquietante que ocurre justo antes del amanecer. Aseguran que entre los sembradíos secos aparece la silueta de una mujer caminando lentamente, como si recorriera un sendero que nadie más puede ver. Su figura es delgada, casi transparente, y su vestido parece estar hecho del mismo polvo que cubre la tierra. A simple vista podría confundirse con una persona real, hasta que no se fija la persona en los detalles, no deja huellas, no mueve las plantas a su paso, no genera sonido alguno. La presencia parece deslizarse por el campo, incluso han dicho que parece que va flotando, ignorando el viento, ignorando la gravedad, ignorando todo lo que debería reaccionar ante un cuerpo físico. Y los testigos han afirmado que su andar es rígido, repetitivo, como si siguiera una ruta que ya no existe. Lo más extraño es que siempre aparece en silencio absoluto, incluso cuando el campo debería llenarse con los primeros cantos de las aves.
Vaya, sí, estremecedor. Vamos con más audios. Escuchemos.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Marcela Bernal. Yo quiero hacer una pregunta al maestro Soham. Hay una parte de mi casa que es lo que es el comedor. Y no me lo van a creer, pero pongo mi monedero en un mueble y ya voy inconsciente porque pues llego de la calle de comprar algo. Y van 3 veces que se pierde mi monedero y no lo vuelvo a encontrar. Entonces yo quiero saber si habrá alguien que me lo esconda, porque una vez escuché que pueden pasar los objetos a otra dimensión o algo, y me tiene muy angustiada porque aparentemente creen en mi casa que estoy loca, que lo perdí todo, pero verdad de Dios que no, yo lo veo y al rato ya no aparece. Y el sábado me acaba de pasar, lo traía dentro de mi bolsa y lo colgué en la puerta del baño, y cuando lo busqué ya no apareció y no vuelve a aparecer. Y mi familia cree que yo lo tiro. Por favor, si me pueden ayudar, porque esto me está volviendo loca. Ya tengo 3 veces que me pasa con el dinero y no lo vuelvo a encontrar. Lo busco en mi casa y no lo encuentro. Si me puede ayudar el maestro Soham, se lo agradezco y me encanta su programa. Gina y Nacho, les mando un abrazote.
Muchas gracias, amiga. Y se siente, ¿verdad?, tu desesperación. Dices, pues, ¿qué está pasando? ¿Habrá duendes o qué rayos? ¿Por qué me ocurre a mí esto de que desaparece de un momento a otro mi monedero? Pues si no hay nadie más que lo pueda tomar, tendría que estar donde yo lo dejo. Me suena bastante lógico, ¿verdad? Y pues sí, con mucho gusto, mi amiga, vamos a preguntarle al maestro Eric Soham en su siguiente intervención acá con nosotros. Y cuenta con ello.
Pero también Nacho la pone en esta situación, yo creo que más estresante, que la gente a su alrededor no le cree.
Le dicen que es ella, ¿verdad?
Sí, entonces esto pues también te altera, porque dices, ¿cómo no me creen si están aquí conmigo? Yo les estoy comentando lo que estoy viviendo, ¿no?
Ahora dirían los hijos o la familia, la gente que le rodea, pues que sí, sí le creen, pero también está la posibilidad de que lo haya perdido. A todos nos ha pasado, yo creo, alguna vez, ¿no? Que no encuentras el celular, la cartera, las llaves, qué sé yo, a todos nos ha pasado. Pero ella, lo que le llama la atención es que ya ha sido muy frecuente.
Claro.
Entonces, sí, por supuesto, vamos a ver el aspecto paranormal, lo que podría suceder. Y en ti corre, mi querida amiga, por tu cuenta, que pues lo platiques con el doctor. A lo mejor hay algo ahí en la memoria, que una carencia de alguna vitamina, no sé, lo que sea, puede suceder, porque a todos nos ha pasado cuando estamos débiles o cuando vamos saliendo de, por ejemplo, de una gripa, estamos como que con la pila baja y a veces no recuerdas dónde dejaste las cosas.
Aunque también puede haber la presencia de duendes, ¿eh?
Ah, eso ya lo dijimos, por supuesto que sí.
Mira, David nos dice a través del miedofón, quiero platicarles una situación que me ocurrió. Mi oficio es de operador de tráiler. En una ocasión por acá, en Cumbres de Maltrata, la neblina estaba al millón, no se veía nada. Me fui atrás de un camión de caja cerrada. Iba atrás de él y cuando de repente aceleró su marcha, ya no lo pude seguir porque iba demasiado pesado. De repente, casi al llegar al primer túnel, una señora con rebozo parada me hizo señas y me estacionó en un clarito que está antes del túnel. Me bajé a ver a la señora y me dijo que se había ido para la barranca un camión. Yo supongo que era el mismo que iba yo siguiendo. Cuando me asomé, oí que gritaban, ¡ayúdenme! Me armé de valor y bajé por el que gritaba. Se veía muy poco, así que le decía por dónde estaba, que siguiera gritando para yo encontrarlo. Llegué hasta donde él estaba, lo subí a mi espalda, era poco pesado, sentí como agua su ropa, pero lo logré subir a la carretera. Cuando ya estaba ahí, ya con la luz del camión, pude ver que le faltaba su brazo y era sangre la que yo sentí en su ropa. Le puse mi camisola para que no siguiera sangrando y el chavo me decía, insistiendo, que bajara por su brazo. Y pues me fui, no queriendo, por su brazo. Y con la sorpresa que lo encontré dentro de la cabina del camión, al subir ya estaba en ese tiempo el federal de caminos. Ya lo estaban atendiendo, subí con el brazo del chavo y me regañó el federal, me dijo que estaba loco, que para qué había bajado 2 veces, que una señora me le dije, una señora me avisó que se había desbarrancado el camión y al momento no capté, sino hasta que el federal me dijo que no era una señora, sino un espíritu que pululaba por ahí. Me la describió igual a la que vi y me dijo que era una señora que había perdido la vida en ese mismo tramo en un accidente ya hace algún tiempo, porque el pueblo más cercano son las Cumbres de Maltrata y que ese espíritu andaba errando en ese lugar. Buscando lógica, pues había una persona de la tercera edad por ahí. Sentí un frío tremendo. Me dejé llevar por el momento y después seguí mi camino. El federal me dio a escoger, ¿te vas conmigo o vas a declarar? No, yo dije, pues sigo mi camino y le dije al día siguiente de regreso en La Esperanza para ir a comer y estaba un federal y le comenté lo que había sucedido con el accidente que pasó arriba en las Cumbres. Me dijo que estuvo muy raro porque nunca encontraron al chofer del camión y me dio más confusión. No quise entrar en detalles, pero cuenta la leyenda que ahí está bien siniestro el asunto, porque también en días pasados había enroscado unos federales y sacaron sus conclusiones. Ahora sigo pensando y haciendo oración y que encuentren descanso esas pobres almas. O sea que el chavo que él había subido, resulta que no, tampoco lo encontraron, Nacho. Qué no solo extraño. El espíritu de la señora,
¿sí?,
sino también del chico.
Del muchacho, ¿verdad? Sí, que extraño. Uy, pues buena noche para escuchar historias. Vamos a continuar. Dice Maribel Pineda, a lo mejor hay un amigo de lo ajeno. Pues sí, también puede ser, amiga. Eso sería interesante, ¿verdad?, que nos dijera nuestra amiga si los otros 6 monederos o las otras 6 veces sí apareció el monedero a fin de cuentas o de plano ya nanay. Ok, vamos con más audio, Gina, adelante.
¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Eduardo. Ya les he mandado varios, 2-3 relatos. Que una que tuvo un experiencia con unos chaneques. Bueno, también yo no directamente. Un compañero tuvo una experiencia. Estábamos trabajando ahí en un hotel muy, muy, muy famoso, en que está ahí sobre la escénica. Este hotel tiene abajo, en la parte de los acantilados, un como club de playa. Y esa vez fue un sábado, hubo una boda. Repito, nos dijeron que si queremos trabajar de ballet parking, es parte del cómo se llama del trabajo, ¿no? De la operación. Y sí, pues yo acepté, varios aceptamos. Y acababan como a las 4 de la mañana, acomodamos los carros, iban llegando los invitados, y bueno, y ya eran los últimos huéspedes que quedaban. Ya estamos repito, dando los carros, y salieron un grupo de huéspedes al mismo tiempo. Nos dieron sus tickets de sus llaves, y ahí fuimos corriendo, ¿no? Yo por ya irme. Voy corriendo agarré rápido la llave de uno de ellos, del ticket. Agarro la llave y voy por el carro. Y mi compañero estaba más gordito, no ha fallecido. Y él venía atrás, pero así como podía. Yo agarré el carro, pum, pum. Vi que algo se movió. A la hora de que encendí el carro, las luces en los matorrales, vi que algo se movía. Y dije, no, pues debe ser un gato, ¿no? O en su defecto, un perro. Me eché en reversa y otra vez volví a ver el cómo se llaman los matorrales, se empezaron a mover. Pero bueno, ya. Yo ya me quería ir, ya llevé el carro, me bajé. Y apenas mi compañero iba subiendo, estaba gordito, repito. Ya veo que se mete el carro y todo eso. Ya entrego el carro a los huéspedes y se escucha un grito. Ah, caray, volteamos los huéspedes, mis compañeros y yo volteamos atrás, en la parte de arriba donde estaba mi compañero. Y venía corriendo, no sé de dónde sacó rapidez y agilidad, pero venía corriendo. Y venía diciendo, un chaneque me habló, Y bueno, y todos los voces, que es un chaneque, ¿no? Pues eran otra parte de la República. Y que es un chaneque, y ya el capitán le dice, no, es un chaneque, es un duendecillo, aquí. Y ay, se empieza a reír, no, pues, las creencias de ustedes. Y ahí se van, pero viene muy, muy agitado. Mi compañero, le digo, ¿qué pasó? Ya lo llevamos a un rincón, a que descansara, inclusive le dieron un refresco para que se, porque estaba pálido. Y él comenta que luego que subió el carro, encendió las luces y en los matorrales se vio que salió una cabecita. Alguien se estaba asomando. Él le echó las altas y el chanequito hizo un viejito pequeño, como de medio metro, y con un gorrito. A la hora que le echó las altas para ver el compañero qué era, se cubrió los ojos. El chaneque le dijo, no me alumbres, me haces daño. Mi compañero por instinto bajó las luces, se quedó sorprendido y que saltó el cofre. que saltó, o sea, el chaneque saltó los matones al cofre y pegó en el cofre, y, o sea, cayó así de parado y le dijo, no me vuelvas a alumbrar o a luzar, no recuerdo qué le dijo, porque si no te voy a jalar las patas, te voy a jalar las patas a ti y a tu familia. Entonces mi compañero, que se quedó así, salió corriendo, o sea, como pude, y dejó el carro, ya no subió. Ya yo tuve que ir por el carro y por de los huesos yo ya no vi nada. Pero sí es una experiencia que a mí se me quedó. Ahorita lo veo como chusco, ¿no? Pero en su momento sí estábamos todos escamados. Bueno, esa fue mi historia y buenas noches.
¡Qué cosa, eh! Pues el chaneque lo amenazó, ¿no? Me vuelvas a echar las luces. ¿Estaría tratando de intimidar o amedrentar, Gina?
Ante esa petición, ¿qué hacer, Nacho?
No, olvídate, ¿no? Desde ese momento, no, ya, ahí muere.
Mira, Pedro Escobedo desde Querétaro dice, soy gran fan de La Mano Peluda, todas las noches los escucho, un saludo. Pedro, qué bueno que estás aquí y nos haces saber que tienes mucho tiempo por acá.
Claro, desde luego, y nos da gusto que se reporten amigos que ya tiene rato que van siguiendo esta emisión. Y por supuesto, les agradecemos bastante su preferencia y además su lealtad, esa fidelidad que no se paga absolutamente con nada, solamente la fidelidad se paga con fidelidad. Así lo veo yo y creo que es recíproco. En el caso nuestro, nos encanta trabajar todas las noches, que ya ni podemos decir que es trabajo, es nuestra vida. Nos hemos dedicado a esto ya por muchos años y hemos probado de todas las mieles y sinsabores.
Por supuesto, pero el hecho de saber que tenemos muchos años juntos cada noche, pues nos hace sentir como que el tiempo pues se va rápido, ¿no, Nacho?
Sí.
30 años.
Sí, exacto. Más audios.
Buenas noches, hola amigos de La Mano Peluda. Uh-huh. Quisiera contarles mi relato. Fue una noche en el lugar donde rentábamos. Nos pasaban cosas muy extrañas. Sentíamos que nos acariciaba la cara o las manos cuando las teníamos fuera de las cobijas. Una mañana desperté y mi hija de 4 años me dijo muy asustada desde su cama que en la noche había visto un ser que parecía que estaba hecho de humo, con los ojos verdes como de gato, el cual me comenta que me estaba observando cuando ella despertó, me observaba dormir, cuando de repente se dio cuenta que ella lo estaba observando y la criatura tan extraña la volteó a ver a ella. Dice que ella sintió mucho miedo cuando la volteó a ver y que se tapó con las cobijas y así se quedó hasta que amaneció. Lo más extraño de todo fue que cuando yo busqué información acerca de este fenómeno, pues hay varios casos similares de criaturas hechas con forma de humo negro y con ojos verdes como de gato. Ese es mi relato, amigos, hasta la fecha. Quisiera que alguien me dijera qué fue lo que pasó. Excelente programa, Nacho y Gina, saludos.
Saludos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con más experiencias y algunos agricultores aseguran que cuando la silueta de esta mujer pasa cerca de ellos, el aire se vuelve pesado y el frío llega de golpe, incluso en temporada de calor. La respiración se vuelve difícil y el cuerpo experimenta una presión inexplicable, como si una presencia antigua exigiera silencio. Hay quienes relatan que tras su paso de esta mujer, los sembradíos quedan extrañamente aplastados, pero sin huellas humanas. Solo un patrón circular, imposible de explicar, y todo se debe a la aparición de esta mujer.
Vaya, sí, pues, una mujer extraña que se suele presentar ahí, cerca de los sembradíos.
Vamos a escuchar a Darien, que está en la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, que nos quiere relatar una experiencia. ¿Cómo estás, Darien?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Perfecto, ya queriendo escuchar lo que vas a platicar.
Pues miren, tengo muchas historias que contar, pero bueno, aquí va la primera. Que aquí en donde estoy viviendo ahorita, hace como, ¿qué será? Como unos 2-3 meses, aquí afuera se escuchaban como tambores y se escuchaban así como flautas, como así como si alguien estuviera haciendo un ritual afuera, así como prehispánico, algo así.
Okay.
¿Y se asomaron y no había nadie?
No, bueno, sí, pero no había nadie.
Uh-huh. ¿Y esto cuánto tiempo duró? ¿Segundos, minutos?
Más o menos como una hora.
Bastante.
Ah, muchísimo.
¿Solo ha pasado una vez, amigo?
Sí, solamente, bueno, yo lo he escuchado una vez, pero aquí mi esposa dice que lo ha escuchado un par de veces.
Ok.
¿Han distinguido alguna característica del día, si hay lluvia o algún acontecimiento que se pueda ligar a la presencia de este sonido?
En luna llena solamente.
Ah, ok, este es un dato importante porque estas dos ocasiones han sido en luna llena.
Así es.
¿O será acaso energía? Pero dices que se escucha claramente como si estuviera fuera de tu casa, o puede ser más alejado y lo alcanzan a escuchar. ¿Cómo es?
Está como fuera de nuestra casa, más o menos.
¿Ahí en tu hogar no se han registrado algunos ruidos, algunos eventos de tipo desconocido?
Sí, demasiadas. De hecho, yo les mandé una foto. El cobertor de los cuatro dedos, ¿no se acuerdan?
Sí, 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 parece de un pequeñito.
Así es, así cosas así se han aparecido, luego se sientan de la cama o pasan sombras y así pasan aquí, pero la verdad es cerca de eso de la música, así como que tocan también la puerta o la azota.
Entonces, oye, aquí en esta casa, ¿cuánto tiempo llevas viviendo?
Pues llevo 5 meses viviendo aquí.
Ah, es reciente.
Sí, reciente. Y sí, bueno, la música que he escuchado, así como que es prehispánica. Luego también se oyen como cuernos, así como si lo sonaran así los cuernos, como los vikingos, no sé si lo he escuchado.
Sí, sí, sí. Sí.
Así, exactamente así. Y se escuchan tambores y así como cascabeles, danzas, todo se escucha así. Y salimos y pues no, nada de vida.
Qué extraño. Fíjate que sería muy interesante, Darien, que platicaras con la persona que te está rentando ahí, porque yo creo que en este sitio hicieron algunas prácticas y entonces deben saber si los vecinos o la misma persona, ahí tú rentas.
Sí.
O la misma persona que te está rentando, si te puede comentar qué es lo que ocurrió ahí. Quizá ella no te pueda decir porque el hecho es de que te puedes espantar y a lo mejor te vas, pero a lo mejor los vecinos sí podrían comentarte si no saben si ahí falleció alguien, si hacían algunas prácticas. Entonces, saber quién estuvo antes de ti o tiempo, no importa, haya sido un año o hace 10, 15 años, porque pues no es normal que nos cuentes todo lo que sucede adentro y además este ruido que también está por afuera. Entonces, sí hay que investigar un poquito más para saber esto que sucede. ¿A ti no te causa miedo?
Pues no, al contrario, así escuchar esa música como que me intriga y me así como que me, pues sí, más que nada por nuestros antepasados y todo eso es lo que a mí me gusta, todo prehispánico y así pues miedo, ¿no?
Esto es muy importante, el hecho de que no tengas miedo va a hacer que las cosas no empeoren o no vayan a subir de intensidad, porque ya cuando en una familia surge este miedo, pues sabemos, y aquí lo hemos comentado, que el miedo es alimento para entidades negativas, y entonces esto se puede convertir mucho más fuerte. Pero tú, al contrario, dices que te sientes tranquilo, te sientes relajado al escuchar esta música, y bastante extraña esta experiencia al vivir en esta nueva casa que tienes.
Así es, y bueno, esa fue una. La que sigue, bueno, no sé si me dejen contarla.
Adelante, amigo.
Bueno, hace, ¿qué será? Tenía como 5 años cuando mis primos y yo estábamos ahí jugando en la casa de mis abuelitos. Pero era de noche, como a las 12 más o menos de la madrugada ya, y a lo lejos vimos en un árbol como una sábana y estaba un cuerpo colgado. Y la verdad, pues sí nos espantó ver a alguien ahí colgado. Y fuimos a hablarle igual a mis tíos y eso, y ellos nos tomaron de locos porque dicen, no, ¿cómo va a haber alguien colgado en ese árbol? Sí, ese árbol pues no puede aguantar un cuerpo, porque bueno, las ramas son muy delgadas, pero ahí lo vimos, estaba alguien colgado ahí.
Órale, es que sí, fíjate, también es bastante extraño. Darien, pues gracias por contribuir con estos relatos, estos eventos que nosotros aquí en el programa sabemos que pueden ocurrir, y te agradecemos que hayas estado aquí.
No, pues muchas gracias a ustedes por tomar mi llamada.
Saludos a toda tu familia, que también por ahí escuché que alguien más, ¿verdad?, está en el programa.
Sí, así es. Sí, es mi esposo. No sé si la podrían mandar un saludo. Erika Rocío se llama.
Saludos a Erika Rocío, que también está como parte de la familia aquí, Peludomaníaca.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, amigo. Muchísimas gracias.
A ustedes, gracias.
Ándele, pues así en familia es como se debe escuchar el programa, ¿no lo creen?
Claro. Y es una emisión que puede escuchar toda la familia, no importa la edad, no importa dónde te encuentres. Lo que se resalta es que todos creemos en este tipo de fenómenos.
Sí, por supuesto. Y vamos a continuar escuchando historias de terror, misterio y suspenso, que es lo que aquí venimos a hacer todas las noches. Ustedes comparten aquí entre todos, damos el punto de vista, por supuesto, y nos encanta. Vamos a continuar. Y tenemos más audio, Gina. Saludos por acá. Neto Carrasco, vientos, bro, ya estás aquí. Mi querida Gaby Fernández Yáñez también ya nos acompaña. Y nuestros amigos que van llegando, también les damos la bienvenida.
Gina, Nacho, ¿cómo están?
Hola.
Bueno, pues yo les mando mi nombre es Anaí, yo les mando este mensaje porque primero pues los quiero felicitar. Yo no soy muy activa ahí en las redes sociales ni nada, pero siempre los escucho, a lo mejor en vivo, pero los escucho. Y gracias. Yo les quería contar que en la noche tuve un sueño muy raro. Bueno, me pasan cosas muy raras con los sueños, no lo sé, pero yo soñé que veía a mi expareja. O sea, yo entraba al cuarto de mi expareja y él estaba acostado en su cama, y yo veía a una mujer que estaba acostada al lado de él. Y yo de principio me enojaba, pero luego me daba cuenta que era yo. Y es que él tuvo episodios en los que se le subía mucho el muerto. Mucho, mucho, mucho. Bueno, a lo que le dicen que se le subió el muerto, ¿no? A él le pasaba muy seguido, pero a la que le empezó a pasar fue a mí. Y a raíz de que perdí a un bebé, eso me dejó de pasar, pero la empezó a pasar a él. No sé si tenga algo que ver o qué. Y en una ocasión a él se le subió el muerto, pero yo soñé que yo veía cuando se le subió el muerto, y yo me veía a mí arriba de él, pero yo tenía una cara muy fea. No, o sea, como si, o sea, yo sabía que ese ente, o no sé, que estaba arriba de él, era yo. Y entonces, ay, no sé, estoy como que asustada, sacada de onda. Y pues yo solamente les quería comentar eso. Que tengan buenos días. Hasta luego, gracias. Bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues fíjate, primero viste que estaba con una mujer y ya siendo más meticuloso en lo que veías, eras tú. ¿Qué tipo de mensaje, qué significado podría contener?
Pero le espantó el hecho de saber que ella sabía que era su persona, pero la veía muy fea, ¿no?
Sí, sí. Algo que suele presentarse cuando tienes cierta angustia por alguien. Esperemos que todo esté bien, amiga. Muchas gracias por comentarlo. Ustedes también han tenido sueños que les han dejado impactados, marcados. Digamos que es un sueño que nunca has podido olvidar por lo fuerte que fue, lo vívido que fue. A ver, te invitamos a participar con nosotros.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios: sonrisa y silencio. La sonrisa puede resolver un problema. El silencio puede evitar problemas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
¿Te atreverías a mirar hacia los sembradíos antes del amanecer, sabiendo que algo podría estar caminando ahí sin dejar huella? Hoy, platicando acerca de la aparición de esta mujer fantasma, también puede ocurrir en los sembradíos.
Eso es. Vamos a seguir charlando sobre este tema y también vamos con los audios. A ver, aquí hay uno, venga.
Buenas noches, Gina y Nacho. Salud. Soy Carlos Acosta, otra vez dándoles lata aquí.
No, no, para nada.
Hoy les quiero narrar dos experiencias de fantasmas que me tocó ver, y me tocó verlos en mis cinco sentidos. No sé si ya narré la primera, pero la voy a volver a narrar.
Ok.
Era el año de 1980 aproximadamente. Yo vivía en una casa que se ubica en el fraccionamiento industrial de aviación en San Luis Potosí. Y era una casa no muy vieja. Ese fraccionamiento en ese tiempo tenía cuando mucho, pues que serían como menos de 40 años de haberse fundado. No eran casas muy viejas. Pero ese fraccionamiento, ese era un, en ese tiempo, bueno, antes de hacer ese fraccionamiento, era un terreno baldío muy grande, inmenso, que estaba junto al Panteón del Saucito y, bueno, le bautizaron a la colonia del Huesito, también le decían, porque decían que había mucha gente enterrada, que era un precementerio antes. Bueno, doy un antecedente para decirles qué sucedió. En esa casa yo vivía con mi madre y mis hermanas y hermanos, éramos todos adolescentes. Mi madre estaba sola, mi padre trabajaba en un campamento minero en Wadley, que lo narraré algunas historias de Wadley, que es un lugar mágico y que me tocó vivir. Bueno, en esa casa todas las noches, a partir de las 12 de la noche, oíamos una serie de pasos pausados y pesados que iban de la sala de la casa a las habitaciones. Eran aproximadamente 15 pasos, los conté. En esa casa se oían golpes en las paredes, costalazos, golpes por todos lados, muy feo. Y yo dormía en una habitación del fondo con mi hermano el mayor. Éramos todos adolescentes en ese tiempo. Y en otra habitación dormía mi hermana y mis dos hermanas, perdón, y en otra mi madre sola. Bueno, sucedió que era tal la rutina de este fantasma. Todas las noches era de estar caminando. Apenas apagaba yo la tele a las 11, a las 12 ya empezaba su rutina el fantasma. Eran los pasos pausados y pesados que recorrían la casa, los golpes en las paredes y el techo, muy fuertes. Mis hermanos dormían muy temprano porque se levantaban a la secundaria y a la prepa. Yo no, porque yo había desertado. Yo siempre fui muy un estudiante, pues no poco aventajado, pero sí muy rebelde. Y había desertado de una de las secundarias que me habían inscrito. Y no iba a la escuela en ese tiempo. Duré como un año sin asistir a la escuela en ese tiempo. Bueno, mi madre se levantó en la mañana y yo y mis hermanos se fueron a estudiar y le dije a mi madre, ¿he escuchado lo que se oye, mamá? Me dice, ay, sí, dijo, ya no sé qué hacer. Se oyen esos pasos, coincidíamos. Sí, también yo los he oído, me decía mi madre, que en paz descanse. Sí, dice, se oyen esos pasos tan feos y esos ruidos en la casa, ya no sé qué hacer, dice mi madre, decía mi madre en ese tiempo. Le digo, sí, mamá, y los muchachos no las han oído. Dice, no, mijo, pues terminan tan cansados a veces que caen como piedra y no se levantan hasta las 7 que van a la escuela. Bueno, todas las noches fue. Esa era la rutina del fantasma primero. Caminaba de la sala a los cuartos y ahí se parecía detenerse el sonido. Llegaba a 15 pasos, se detenía, pero era un túmulo de ruidos, pues, bueno. Ya pasados unos 15 días, yo le dije a mamá, no, ¿sabe qué, mamá? Yo aquí siento que no está bien esto, porque yo en las noches sentía que el difunto iba y se paraba junto a mi cama. Caminaba los 15 pasos y yo sentía que caminaba hacia mi cuarto, que estaba junto al final de ese pasillo, y se paraba justo en la cabecera de mi cama. Yo presentía tanto que incluso me dormía de lado hacia, volteando hacia la pared. Ponía unos cojines a modo de parapeto para que no, pues para que el difunto supuestamente no me viera o no sintiera yo tanto la presencia preeminente de él. Después, pues ya siempre mi madre tuvimos muy buena comunicación y éramos muy afines en muchas cosas. Entonces dije, oye, mamá, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, dice mi mamá, déjame ver. En ese tiempo, entre las amistades de mi madre, entre sus amigas, le recomendaron una bruja que acababa de llegar a esa colonia. Y bueno, fuimos a conocerla, yo la acompañé. Era una señora que se llamaba Doña Flora, Doña Florita le decíamos, venía de Catemaco, Veracruz, de los Tuxtlas. A mí me asombró mucho cuando yo la conocí porque la saludé. Y su mano no pesaba absolutamente nada, y eso que la señora era bastante robusta. No le pesaba la mano absolutamente nada. Era algo increíble. Bueno, eso fue lo primero que me asombró de ella. Luego, ya habló con mi mamá le platicó lo que sucedía y fue a la casa la señora. La señora, aparte de ser yerbera, era vidente. Era bruja, pues, una bruja blanca.
Okay.
Tenía un ayudante que se llamaba Don Cayo, le decían Don Cayito, que era otro curandero que le ayudaba. Pero la principal era Doña Florita, que era vidente, tenía ese don. Fue a la casa y examinó la casa. De día fue, por supuesto. Y le dijo a mi madre, mire, yo lo que veo aquí, y se puso así como en... Ya ve cómo son los perceptores, los médiums. Cerró los ojos, abrió las palmas de las manos, los brazos y duró un tiempo así, en un estado como de meditación, y luego dijo, lo que pasa aquí, dice señora, es que aquí hay en esta casa hay enterrados unos huesos en el jardín. Hay enterrado un difunto ahí, unos huesos de un difunto, por eso no los deja dormir, no dejan, no dejen paz a la gente aquí. Y le dijo, yo le voy a dar un remedio, mañana vaya al centro de curaciones y ahí le voy a dar un remedio. Volvimos a ir, a mi madre la barrieron porque traía ya mal de espanto, a mí también. Y sí, muy buenos brujos, nos sentimos muy tranquilos. Y le dio una ánfora como de, ¿qué será? Como uno de esos botes grandes de dos, como de un galón de agua verde. Olía rico el agua, era como agua de plantas. Le dijo la señora que eran plantas de la selva, que ella traía de San Andrés, de San Andrés Tuxtla. Uh-huh. Le dijo, primero va a mojar un trapeador con esta agua y va a trapear toda la casa, hasta el último rincón de la casa, desde la puerta de entrada hasta el último rincón del baño, todas las recámaras, todo.
Sí.
Y mi madre hizo lo que la bruja le dijo y se puso a trapear la casa. Yo le ayudé nomás moviendo los muebles, solo porque ella era la que tenía la encomienda de la bruja de trapear. Y trapeó toda la casa con esa agua de hierbas de la selva. Y efectivamente la presencia se alejó por 6 meses más o menos de la casa, no se oyó cosa extraña. Y recuerdo muy bien que después de esos 6 meses se volvieron a oír los pasos de la sala a las habitaciones. Y me acuerdo muy bien también que mi padre en esos días llegó, porque él llegaba cada 15 días de Wadley, de la mina. Y le dijo a mi mamá, oye, Mague, fíjate que ayer que llegué en la noche, me asomé por la ventana de la sala y estuve tocando mientras me abrías. Yo vi como una sombra blanca, como una sombra blanca que iba por el rabillo de la cortina, vi que iba caminando de aquí hacia allá, hacia los cuartos. Bueno, volvió otra vez a escucharse todo ese ruido, todos esos golpes y pasos. Y aproximadamente duramos en esa casa como 6 meses más, hasta que se nos hizo ya muy insoportable todas aquellas presencias. Ya los remedios que hizo la bruja para mi madre no funcionaban, seguía oyéndose. Hasta que yo le dije a mi madre, no, ¿sabe qué, mamá? Vamos a buscar una casa, hay que cambiarnos.
Es lo más conveniente, ¿eh? Cuando ya las cosas están así. Pero vamos al corte, Gina, y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Controlar mi lengua no es el problema. Lo complicado es controlar mi cara.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Vamos a continuar con este relato porque estamos súper atentos.
A ver, iban a buscar una casa nueva, lo sugeriste tú, mi amigo, y sí te tomaron la palabra. ¿Qué ocurrió?
Hay que cambiarnos de aquí. Porque ya mis hermanos habían empezado a escuchar esos ruidos y ya se empezaban a poner nerviosos, no dormían, les empezaba a afectar en su escuela y todo esto. Entonces, uh-huh. Sí, afortunadamente, a una media cuadra de ahí encontramos una casa vacía y la rentamos y nos empezamos a cambiar. Mi hermano y yo cargamos los muebles y desocupamos la casa. Ahí se quedó nada más ese día, me acuerdo yo, un ropero grande en el cuarto de mi mamá y mi cama, que yo dejé para vigilar que no entraran a robar ahí. Y mis gatos, que mis gatos todavía, ya ve que los gatos son muy sensibles y pues batallan mucho para volver a adaptarse a otro rumbo. Entonces los dejé ahí en la casa un unos días para que se fueran adaptando y ya los iba a llevar a otro lugar. Entonces sucedió que en esos días pues se volvió a oír todo este túmulo de ruidos. Yo estaba ahí solo en ese cuarto y me acuerdo que una de esas noches ya no se oía, ya estaba la casa vacía, yo nomás ahí duré como unos, que serían como una semana ahí solo, pero era tal el ruido que ya no aguantaba yo, porque ya se empezaban a oír incluso lamentos, como ay, como quejas de una muerta, ¿no? Era una como voz de una mujer, se oía como hueco, muy extraño, horrible, porque ya la casa estaba vacía, se oía más. Y los pasos que iban de la sala a mi cuarto. Y yo me acuerdo que ese día metí a todos los gatos en la habitación y ahí me encerré con ellos. Los gatos empezaron a esponjar cuando oyeron los ay, y los pasos. Y se empezaron a esponjar todos del lomo. Y se subieron todos a mi cama, todos asustados. Eran 6 gatos, no eran poquitos. Total, me dormí rodeado de gatos, ahí todos, los gatos todos inquietos, maullando. Y hasta que de plano, sí, ya más noche, como a la 1 de la mañana, ya se oían más fuertes los lamentos y los pasos. Y yo dije, no, pues me voy a salir a la fregada, me voy a salir por el patio, me voy a escapar, no aguanto esto. Abrí la ventana, corrí el sprint de la ventana. Mi cuarto quedaba un poco más alto, como un poquito más alto, como que tenía la casa un cimiento alto y se podía ver hacia el patio del vecino. Había una barda no muy alta y había claro de luna, se veía perfectamente todo. Entonces yo escuché los pasos que venían hacia el cuarto y me subí a la cornisa de la ventana para pegar el brinco hacia abajo, y en eso volteé hacia el patio del vecino que se veía claramente. Y vi cómo venía caminando una sombra negra. Yo la vi negra, como un buzo, hagan de cuenta, como un traje de buzo, pero totalmente negro. Que venía caminando lentamente por el patio del vecino, muy pausadamente. Se veía clarísimo, clarísimo, clarísimo la forma oscura, perfectamente recortada en la oscuridad. Era una forma negra, completamente negra, clarísima, como si un hombre trajera un traje de buzo negro, con toy máscara negro. Caminó por el patio del vecino y se desapareció. No, yo al día siguiente le dije a mi madre, ¿sabe qué, mamá? No, vámonos ya de aquí, yo ya me voy. Yo ya me voy a llevar la cama, me voy a llevar, dígale a mi hermano que se llama Modesto, a que me ayude a cargar el ropero de usted y ya voy a llevarme mis cosas, ya no quiero estar aquí, esta casa está embrujada, está horrible, insoportable. Y así nos llevamos los muebles de la casa, el ropero y mi cama, y me llevé a mis gatos de uno en uno, porque pues son muy quisquillosos y muy miedosos, ¿no? Y cuando no conocen un lugar, pues se asustan. Entonces llegaron a aquella casa y los empecé a transportar a todos hacia allá. Y mi madre, pues al día siguiente le habló al dueño y le entregó las llaves. Estaba al corriente de la renta, el dueño aceptó. Mi mamá le dijo, no, señor, pues aquí en su casa espantan, discúlpeme. Es una cosa horrible. El dueño nunca comentó nada, cosa rara, ¿eh? El dueño yo creo que sabía que esa casa casi nadie se la quería rentar por lo mismo. Ese es el relato, Gina y Nacho. Bueno, mañana les cuento otro porque ya es muy largo este relato. Gracias.
Ok, sí, está largo, pero está súper interesante.
Pero tienes razón, el dueño seguramente sabía porque no dijo nada, no se iba a descubrir, ¿no? Yo creo que no le comentaba a los inquilinos precisamente para conseguir que sí rentaran su lugar, ¿no?
Sí, para no ahuyentarlos, ¿verdad? Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches. Saludos.
¿Con
Saludos.
Quién tengo el gusto?
Con Iván, desde Maryland, le saluda.
Hey, muy bien, Iván. Qué gusto saludarte, amigo. ¿Y nos quieres platicar alguna historia?
Sí, no, pues... Primeramente, pues me alegra pues, estar en comunicación con ustedes. A veces me han llamado y no les he podido contestar porque estoy en mi trabajo. Yo trabajo en una panadería, en bodega, y salgo hasta las 12 de la noche. Entonces, wow. A veces estoy cerca de alguien que no puedo contestar la llamada porque lo paso escuchando con mis auriculares. Uh-huh. Pero bueno, hoy sí puedo, tengo la oportunidad de relatarles algo.
Perfecto, amigo. Pues no te preocupes por las otras ocasiones. Lo importante es que ya entablamos comunicación contigo.
Ok, bueno, pues para comentarles, verdad, en mi país de origen, pues en Honduras.
Ajá.
Bueno, estaba yo una noche, verdad, ya me habían contado que cerca de mi casa habían escuchado pues la Llorona. Bueno, yo no, sí. No, mientras no le sucede a uno, uno no cree, verdad. Sí. Entonces estaba hablando yo en ese tiempo con mi novia, me recuerdo que en una terraza en la segunda planta de mi casa.
Ajá.
En esa segunda planta pues no solo se había construido una habitación y ahí vivía mi tío y su esposa, y demás estaba pues solo la terraza, pues, y yo estaba ahí en la área de arriba nomás hablando por teléfono. Me recuerdo que iban a ser las 11 de la noche, eran las 11, iban a ser las 2. Teníamos una perra nosotros, pues la perra era algo brava, enojada. Ajá. Y bueno, yo estaba al fondo de mi casa, no al borde de la calle, sino que al fondo, en la parte de atrás estaba, me recuerdo, hablando. Y en ese momento la perra, no sé, cuando ya es como normal, ¿verdad?, que los perros empiezan a aullar, a unos a ladrar, otros como a llorar. Y entonces, bueno, yo seguía hablando y pues la perra empezó a ladrar al borde. Lo extraño fue que la perra se retiró del borde de la casa y se fue debajo de unas gradas como asustada, pues, como llorando, se echó ahí.
Uh-huh.
Y bueno, yo de reojo miraba a la perra, pero yo hablando. A los minutos, pues, casualmente, pues mi novia, no sé si es que se durmió al teléfono o no se fue la llamada, pero y yo, aló, aló, y no oía nada, y veo el teléfono, se mantenía en línea la llamada, ¿verdad? Pero yo no la escuchaba a ella, no la escuchaba si estaba durmiendo, solo el teléfono, como cuando el teléfono le hace así nomás.
Sí, sí.
Yo ahí ya, bueno, ahí pues en ese momento sentí un escalofrío, como que había algo detrás de mí, pero yo no, solo yo, aló, aló, nada. Bueno, en ese instante, en el frente de mi casa, en el frente exactamente, empieza a llorar, bueno, este ente, ¿verdad? O ser, voy a hacerle más o menos como yo escuché que le hacía, le hacía, ¡oh! Así, algo así. Y en ese momento, pues mi cabeza se me hace grande, mis escalofríos en mi espalda. Yo sentía como que tenía alguien viéndome atrás de mí. Pero el sonido que hacía esta mujer era al frente de mi casa. Pues yo estaba en la parte de atrás, no la lograba ver porque tenía que avanzar hasta el frente de mi terraza y ver hacia abajo porque de ahí venía el sonido. Pero yo estaba en la parte de atrás. Yo solo lo que intenté bajar a la parte de abajo donde estaban mis papás, pero en el mismo momento me armé como de un poco de valor, porque no fue que mucho valor, sino que lo que hice, no voy a bajar, digo yo, me voy a quedar aquí, nada uh-huh. más que me voy a agachar aquí, me agaché en la parte de arriba. Y esta mujer, bueno, yo escuchaba que mencionaba un nombre, no era mi nombre exactamente, pero yo escuchaba como que decía, Eduard, algo así, un nombre así mencionado.
Ajá.
Y empezó a moverse, a avanzar caminando. Entonces mi miedo fue de que yo estaba en la terraza, en el lapso que iba a caminar, iba a llegar un punto desde donde yo estaba que sí le iba a alcanzar a ver, ¿verdad? Sí. Porque ella se iba a desplazar a la calle así, entonces ya cuando dejara de ir al frente de mi casa, ya a lo largo ya lo iba a empezar a ver. Y yo en mi mente se me vino, esta mujer va a avanzar, se va a detener en la calle y me va a voltear a ver para atrás a mí, y eso me dio como escalofrío solo pensarlo.
Sí, claro.
Sí, porque digo yo, esta mujer avanza, se detiene y gira su cabeza al estilo del exorcista y me voltea a ver a mí allá arriba que la estoy viendo. Ahí nomás creo que sí me iba a pegar un paro.
Ay, entonces, amigo, pues es que ya te estabas haciendo una película ahí, amigo.
Sí, no, yo entonces yo lo que hice, solo me agaché. Me sí. agaché, digo yo, no, nomás no la voy a ver. Yo sí estoy escuchando que no es algo normal, pues, porque empezó, no, esa mujer no empezó a llorar de lejos y se acercó, sino que empezó a llorar al mero frente de mi casa. Entonces, bueno, me agaché ahí y ella avanzó y avanzó por un campo y bajó hacia abajo. Entonces, bueno, pasó y para una continuación, esto pasó seguidito, ¿verdad? Bueno, yo le dije a mi papá y le digo yo, papá, le digo, fíjese que esto, me hubieras avisado, me dice él, usted sabe, las personas mayores son un poco valientes, mientras no les pase, pues no sé, tal vez, él dice, no, me hubieras avisado y hubiera salido, no, ya pues, y yo dije, ¿será que solo yo escuché? Digo, pero mi tío me dice, no, sí, yo escuché una mujer llorando, pero no, pensé que era alguien normal, pues, y ya otras personas dijeron que habían escuchado, pero a la vez yo digo, yo no sé, hasta dudé de si era verdad o solo fue mi mente que me atemorizó, pero bueno. Uh-huh. Resulta que estaba en ese mismo lugar, estaba jugando videojuegos con un primo en la noche, en la madrugada.
Sí.
Y en eso mi novia me llama y me dice, hey, me dice, fíjese que escucho llorar en mi ventana como un niño, me dice, no sé qué es, pero tengo miedo, me dice. Entonces, yo en eso que estoy jugando, pues no quería que me interrumpiera, entonces le digo yo, son unos gatos, hace poco yo escuché que los gatos andaban ahí, ellos lloran como niños, le digo yo. Entonces, le digo, ponga su teléfono y ponga música para que no escuche el entorno, sino que escuche la música y se pueda dormir. Entonces, bueno, cheque. Después me vuelve a llamar y me dice, fíjese que mi teléfono ya se me va a descargar. Y yo escucho llorar, pero ahora no es como un niño, sino que es como una mujer que está llorando, me dice. Ajá. Oh, y entonces yo ya relacioné eso con lo que me había pasado a mí.
Claro.
Y entonces le digo yo, no, le digo, no, pero son unos gatos que andan en las láminas, así, le digo yo, trate de dormir, le digo, intente cualquier cosa, me vuelve a llamar antes que se le apague el teléfono. Ah, pues, me hace la tercera llamada a ella.
Sí.
Y me dice, sí, es una mujer, ya la estoy escuchando muy cerca aquí. Ella vivía como a tres casas de donde yo vivía, también estaba cerca. Entonces le digo a ella, no, ahorita voy a salir con mi primo aquí al frente, porque en la historia que les comenté anteriormente, les dije que mi tío vivía en el cuarto que estaba arriba de mi terraza, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces mi tío se había ido de la casa y yo ya vivía en ese cuarto arriba de mi terraza, entonces ahí estaba yo.
Sí.
Y entonces salgo con mi primo, me dice mi primo, él estaba más pequeño, él tenía creo que unos 13 años, me dice, salgamos, me dice, a ver, dice, por la terraza, a ver si escuchamos o miramos algo, no, está bien. Cuando abrimos la puerta, al frente de mi casa hay una escuela, al fondo, así una escuela, como a tres casas de mi casa había una escuela. Abrimos la puerta y quedamos de frente a la escuela. Solo abrimos la puerta y le hacen en una aula de esa escuela el mismo llorar que les comenté anteriormente. ¡Oh! Así. Y en ese momento mi primo me queda viendo, pero de pronto su cara se le puso blanca de terror y me abrazó, porque realmente era como un niño, él, 13 años, ¿verdad? Entonces me abrazó y me dice, oyó, me dice, vámonos para adentro. La mujer empezó a llorar ahí fuerte en esa escuela. Cerramos la puerta, realmente no la vimos, pero sí la escuchamos. Y en eso nos encerramos en el cuarto y pues... pues es algo que no lo puedo olvidar, pues, y no me ha vuelto a pasar, pero
ajá,
realmente sí es una experiencia, pues, real y que doy fe de que,
espeluznante,
que no es mentira, ¿verdad? Sí.
Verdad, espeluznante. Oye, amigo, y fíjate que ahí donde estás comentando este sonido, ¿hay algún lugar, algún cuerpo de agua? Es decir, no sé, una laguna, un río... no, algo que nos pudiera remitir a que por ahí corre agua.
Ah, no, fíjese que realmente ahí no hay un lugar que sea una laguna, ni un río, ni nada.
Claro, oye, y ahora entonces la pregunta obligada, ¿no? ¿Hubo por ahí desgracias? Vamos, pues fíjese que, muertes.
Ajá, sí, entiendo. Relatan, bueno, relatan que antes allí era como un lugar clandestino donde iban a dejar cuerpos que desvivían, por decirlo así, ¿va?
Sí.
Entonces dicen que iban a tirar los cuerpos y pues era como un crematorio, no sé si cómo le llaman ustedes, donde tiran basura, y era un lugar así donde habían pues dispuesto esos terrenos para estar tirando basura y cosas así.
Sí.
Y de paso pues tiraban cuerpos, como era un lugar un poco, después se fue poblando y ya es la colonia, un barrio, ¿verdad? Normal, pero eso es lo que dicen, que antes era un lugar así.
Sí, un tiradero le llama, ¿no?
Sí, algo así, correcto.
Ok, amigo. Oye, qué experiencia, no lo vas a olvidar jamás. Y me gustaría saber si en algún momento más gente que lo ha escuchado este sonido ha tenido la percepción o el sentimiento. Es que mira, a veces se comenta que es como que la Llorona, ¿no? Pero,
sí.
Pero de acuerdo al sonido que tú ahorita imitaste, es como lo que le llaman el llanto del muerto o el canto del muerto.
Sí, es como un lamento, es como...
Sí.
Y entonces yo sí identifiqué que era un llanto como de una mujer, porque no era un llanto de un varón, de un... Bueno, un ente masculino.
Sí, se oiría más grueso, ¿no? Más
sí,
gutural, sí.
Correcto. Entonces, sí, lloraba así. Y como le digo, cuando la escuché la primera vez, yo logré captar como que mencionaba un nombre de un niño. Porque casualmente había un niño recién nacido que se llamaba Edward, que vivía... Después yo lo relacioné con eso, ¿verdad? Y yo pensé que, pues, ¿será que anda buscando al niño? Pero sí mencionaba un nombre como por decir, Edward, así, Edward, algo así.
Ah, oh, ok.
Sí.
Ay, pues ojalá que no, ¿verdad? Ojalá
sí,
que no haya sido el caso de ese
ya
pequeñín.
Ya el niño ya está grande, ya salió del problema, creo. Pero,
oh, ya, bien.
Pero sí.
Oh,
sí.
No, pues muy bien. Oye, qué espeluznante, mi querido Iván. Me gustó tu historia. Espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
No, claro, ahí tengo otras que contar, pero ahí las vamos a ir contando a medida tengamos otra oportunidad de llamarles. Y pues yo siempre que puedo los estoy escuchando desde hace años, pues me ha gustado este tipo de temas y lo escuchaba desde que estaba Juan Ramón. Yo era un menor, sí, porque realmente, pero sí, siempre me he quedado cuando he podido, pues estarlos escuchando, y pues me alegra poderles comentar eso.
Hombre, a nosotros nos da mucho gusto saludarte. Por fin se nos hizo platicar contigo, mi querido amigo, y pues esperemos que pronto se repita la experiencia, ¿no?
Muchas gracias ahí a todos, y somos peludomaníacos.
Eso es todo, mi amigo. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, mi querido Iván. Pues sí, no es otra cosa. O sea, el sonido que pudimos apreciar, ustedes díganme si no, es más semejante al llanto del muerto. No dijo, ay, mis hijos, ¿verdad? Vamos a continuar.
Yo tuve una experiencia en el 86. Trabajaba yo en Villas del Presidente, en la zona hotelera de Cancún. Al término de nuestro trabajo, como a las 2, 3 de la mañana, subíamos al lobby y veíamos hacia lo que es el Mar Caribe, y veíamos como luces, así como esferas, entraban y salían de lo que es el mar. Y pasaba unos 15 minutos y ya después se suspendía el avistamiento, o sea, ya no veíamos igual. Pero era cada 3 días o cada 4 días que pasaba ese fenómeno.
Pues era muy frecuente, ¿no? Yo creo que era demasiado frecuente como para considerarlo algo normal. Qué interesante, mi amigo. Ojalá se pudiera que platicáramos al respecto. Ustedes saben que son de esos temas que apasionan, ¿verdad?
Muchísimas gracias por tu participación, por estar juntos cada noche, y deseamos que descanses. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.